Los clásicos de la música del siglo XX se sientan este verano en el sofá sonoro de Alfonso Cardenal.
Pocas bandas en la historia de la música han tenido un impacto tan grande en tan poco tiempo como Cream, el trío formado por Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, un grupo salvaje que grabó en 20 meses tres discos claves en la evolución del rock and roll. Una banda con una historia fascinante, marcada por la enemistad y las ganas de avanzar en un sonido nuevo que compitió con Jimi Hendrix en unos años dorados de la música. Una banda peculiar que no fue capaz ni de definirse, pero que por el camino hizo discos mágicos, como recordaba el batería Ginger Baker.
No creo que Cream sea una banda de rock, ni que lo haya sido nunca. Dos de nosotros éramos músicos de jazz y Eric hacía blues. Blues y jazz son la misma cosa. Clapton no piensa que sea un músico de jazz, yo sí, y Jack también lo piensa. Por eso éramos tan buenos, porque maduramos juntos como músicos. I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Don't know what to do, don't know what to do, don't know what to do. I'm tired of weeping, I'm tired of moaning, tired of crying for you. I'm so glad. I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm tired of weeping, I'm tired of moaning, I'm tired of groaning for you. I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do.
Cream apenas nos dejó cuatro discos de estudio y un álbum en directo que retrató su despedida, el final de un viaje trepidante que comenzó en secreto, una historia que Lucía Taboada no recuerda.
Antes de convertirse en un dios, como rezaban grafitis en Londres, Eric Clapton fue un niño de 13 años con una guitarra con cuerdas de acero que no sabía cómo tocar. El blues americano llegó a su vida con Robert Johnson, Chuck Berry o B.B. King. Clapton no llevaba su guitarra en la funda de una escopeta como Johnny B. Goode, pero tras trabajar como cartero y albañil con su abuelo, se compró su primera Key eléctrica que paseaba de un rincón a otro de su casa. Well, now it's 3:00 in the morning. En 1961, con 16 años, Clapton empezó a estudiar diseño en el Kingston College of Art, una experiencia que indirectamente le llevaría a centrarse en la música. De 40 estudiantes me expulsaron a mí, y fue todo un shock, decía. Le expulsaron porque se pasaba las noches en vela escuchando blues. En En 1963 empezó a formar parte de bandas poco conocidas, donde apenas estuvo semanas como The Roasters o Cassie Jones and the Engineers, hasta que llegó su primer contrato profesional con The Yardbirds. Allí recibió el sobrenombre de Mano Lenta, Slow Hand, porque el joven Clapton rompía las cuerdas en sus actuaciones y las cambiaba sobre el escenario con asombrosa tranquilidad. Pero con The Yardbirds el guitarrista no se sentía el mismo. Tocaba sencillamente lo que ellos querían que tocase, también éxitos comerciales como For Your Love. Si me voy a convertir en una máquina de hacer dinero, me largo, dijo Clapton, y eso hizo, se largó. Se largó con John Mayall, a quien siempre había admirado por su integridad. Si iba a unirme a alguien, tenía que ser él, dijo en una entrevista en The Rolling Stone. El propio Mayall entendió la decisión de Clapton a la perfección. Para él, ninguno de los Yardbirds sabía distinguir un blues de un agujero en el suelo. Juntos, Clapton y Mayall parieron uno de los grandes éxitos de ventas del blues británico, el conocido popularmente como The Vino Album. Los solos de guitarra de Clapton acapararon planos y fue entonces cuando comenzó a trazarse sobre el ladrillo londinense en la estación de Islington aquello de Clapton es Dios.
Así comenzó el viaje de Cream, el viaje de Eric Clapton, que en el verano de 1966 se encerró en un estudio de Londres junto al batería Ginger Baker y al cantante Jack Bruce, y que dieron forma al debut de Cream, banda protagonista del Sofá Sonoro de esta semana, un programa que compartimos con dos amigos. Llave de la Cabada, bienvenido.
Muy buenas.
Llave está ahí en Radio Bilbao, aquí a mi lado tengo a Mario Tornero, un placer tenerte de vuelta en el Sofá Sonoro, Mario.
Encantado, como siempre.
¿Qué opinión os merece el inicio de la carrera de Eric Clapton, que tenía 21 años de Llave y que tenía ya un interesante viaje a sus espaldas?
Bueno, es que era un guitarrista único, ¿no?, en la escena británica en el momento. Había otros guitarristas extraordinarios, pero su bagaje de blues y esa especie de fidelidad al lenguaje que había mamado más que muchos otros coetáneos de Chicago y de los guitarristas de blues, le hacía como, bueno, convertirse en una superestrella en las dos bandas que había estado a estas alturas.
Iba eclipsando allá por donde iba. Una buena trayectoria a sus espaldas, y en 1966 se juntó con Jack Bruce, que venía de Manfred Mann, con Ginger Baker, compañero de Bruce en Blues Incorporated o la Graham Bond Organization, y que son dos de los tipos más desequilibrados de la música, tanto que Ginger Baker, cuando empezó hablar con Clapton de formar Cream, Mario, se negaba en redondo a que Bruce fuese parte de la banda.
Sí, claro. Bueno, es que en la Graham Bond Organization se las habían tenido peludas los dos, ¿no? O sea, lo que incluía que mientras tocaban se boicoteaban los instrumentos el uno al otro, incluso se atacaban el uno al otro, ¿no? Y cuentan las malas lenguas que Ginger Baker le echó, pero él seguía acudiendo a los conciertos y al final acabó amenazándole con un cuchillo, ¿no? O sea, bueno, no se sabe qué es verdad o que no, pero bueno, al final, mira, pelillos a la mar, y por lo menos consiguieron convivir esos
para
tres
20
añitos,
meses,
¿no?
Claro. Tanto fue así que Baker, que me creo que le hubiera clavado un cuchillo a Jack Bruce, por otra parte, la lió en una entrevista en Melody Maker al contar que estaban ensayando juntos cuando era un secreto todavía, ya que los tres estaban estaban en otras bandas. Clapton con John Mayall incluso vivían juntos, lo que le sentó bastante mal al bluesman a enterarse por la prensa, ya ve, de que estaban preparándose para formar otra banda.
Sí, bueno, de hecho, como se enteraron así, Clapton les había dado unos meses y contaba Hughie Flint, que tocaba con John Mayall, que luego al final fue Mayall el que lo despidió, porque tenía como unos meses de gracia, pero encontró a Peter Green, y entonces Mayall le dijo, oye, mira, no hace falta que te quedes.
Peter Green, que luego formaría Fleetwood Mac, o sea,
claro.
John Mayall siempre se rodeó bien.
Fichó bien.
A pesar del ruido y la polémica que se montó, el grupo no dio marcha atrás y en 1966 se presentaron con este sencillo.
Some of them cries about it. Some of them dies about it. Everything's a fighting about the school.
Spoonful, uno de los grandes éxitos de Fresh Cream, el debut del trío, un tema de Willie Dixon. También hay versiones en este disco de Muddy Waters, otra de Skip James. Grandes nombres del blues que vivieron Mario un renacer gracias a esta nueva oleada de grupos, en su mayoría británicos y californianos, que tocaban sus temas, que hacían sus versiones y que reclamaban mucho el legado de estos artistas, que en Estados Unidos no contaban con ese beneplácito, para lo mejor, o ese aplauso de otros músicos de otras generaciones.
Sí, bueno, dentro del movimiento, el que se conoció como la invasión británica, pues estaba este pequeño reducto al principio, ¿no? Pero que luego tuvo mucha importancia de recuperar un poco el blues, ¿no? Y desde la banda de John Mayall, por donde pasaron un montón de los músicos que luego formarían otras bandas, pero también la de Blues Incorporated, ¿no? Donde estaban, claro, Alexis Corner y Cyril Davis, por donde pasaron casi todos los Rolling, los miembros de Cream, Free, Led Zeppelin, ¿no? Pues esto es un poco como las dos bandas seminales, ¿no? Que luego darían lugar, pues bueno, a Spencer Davis Group, a Los Animals, a Fleetwood Mac, o incluso a los Dem, ¿no? De Van Morrison en principio.
Hay cuatro versiones en este Fresh Cream, contando la de Robert Johnson, el resto son composiciones propias. ¿Qué te llama, ya ve, más la atención de este debut?
Pues que al ser esta especie, ellos, bueno, se les puso el San Benito de supergrupo y bueno, originalmente creo que era, les llamaban un grupo de grupos. Se ve mucho en la selección de canciones cómo todos están buscando su sitio y sobre todo todos quieren un poco sentar las bases de, esta es la mía, vengo de otro proyecto, vengo de otra cosa, y tiene sus anhelos compositivos, Ginger Baker y Jack Bruce, y Clapton lo que quiere es tocar blues. Entonces lo juntan todo y dicen, bueno, pues esto sale.
De hecho, sus aportaciones al grupo básicamente son rescatar temas viejos de blues en esa época pre-internet, y en donde no había mucho acceso a los discos, temas que solo conocía realmente Eric Clapton y cuatro locos más. Este disco, Mario, muestra tres personalidades muy diferentes en todos los aspectos, también musicales, pero de forma de ser. Van encajando las piezas, aunque Clapton todavía probablemente por timideces se mantiene en cierto segundo plano, ¿no? Lo que decía, ya ve, él quería tocar blues y con eso le bastaba.
Sí, yo creo que este disco representa perfectamente un grupo que está encajándose todavía, ¿no? De hecho, la presencia de versiones pues nos indica un poco que todavía no habían acabado de empastar como luego lo harían, ¿no? Y Clapton, efectivamente, pues dentro de esa base rítmica tan empastada que ya habían tocado previamente, pues está como intentando encontrar su sitio, y aún así la personalidad de Clapton sigue estando presente, ya está presente, ¿no? Con ese sonido tan peculiar, tan particular. Pero bueno, yo creo que esto es un avance de lo que iba a venir luego, aunque a mí me parece un disco interesante, sí, como debut, me parece que está bastante bien.
Lo que tenía Clapton era también una enorme admiración por las habilidades musicales de sus socios.
Because what I liked about them Lo que me gusta de ellos es que estaban tremendamente apasionados por la música y tremendamente involucrados en ella, en hacerla de un modo verdadero. Eran devotos y perfeccionistas.
Frenético el que imprime el trío en este Cat Squirrel, un bajo brutal a cargo de Jack Bruce, autor y cantante de la mayoría de canciones y alma de este grupo, fallecido en 2014. ¿Qué opinión te merece, Jave, Bruce como compositor?
Pues yo creo que precisamente su talento como compositor, no solo como bajista, que es claramente uno de los instrumentistas más extraordinarios de la escena y de la época, hace de él un poco como el centro del grupo, aunque sea un grupo como muy democrático y no se había visto eso todavía, ¿no? Esa especie de como de tres personalidades que buscan encontrar un equilibrio. Bruce, con sus composiciones, se sitúa claramente muy por delante de sus compañeros, mostrando pues toda la trayectoria que tiene con el jazz y unos conocimientos de la música que le hace componer cosas pues realmente muy interesantes.
Otra de las claves para mí es Ginger Baker, uno de los baterías más salvajes del Reino Unido, un tipo con una historia más fascinante, con sus viajes por África retando a Tony Allen en Nigeria, un músico Mario capaz de casi todo, como demostrará en los siguientes discos del grupo, como hacía sobre todo en los directos. Era una salvajada ver a Ginger Baker.
Sí, Ginger Baker yo creo que es un genio, ¿no? En ese momento y bueno, en todos los discos posteriores. Y efectivamente ya en África, ¿no? Probando con la música, con los polirritmos, como, bueno, estando con la world music antes de que la world music existiese, ¿no? En los años 80. Pero luego es que Ginger Baker es pionero en muchas cosas, ¿no? En los solos de batería, ¿no? El último tema de este primer disco, Toad, se convierte en, bueno, pues en directo los temas se iban por encima de los 10 minutos. El uso del doble bombo también es pionero, junto con Keith Moon de The Who, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es el estilo, como tocaba, ¿no? La síncopa y la contención que venía del bebop, ¿no? Él la lleva al rock, ¿no? Y eso es extraordinario, vamos. Bonham, Stuart Copeland, o sea, de bateristas de géneros tan diferentes, ¿no? Incluso Dave Lombardo de Slayer, ¿no? Se reconocen deudores absolutos de Ginger Baker.
Y el tercer elemento, ya ve, el que saldría más encumbrado de esta unión, sería Eric Clapton, consagrado siendo un chaval y reconocido como uno de los guitarristas más importantes del momento, en un pulso salvaje con Jimi Hendrix, del quien se hizo buen amigo y deudor, en cierta medida también reconocía a Clapton, a aprender de Hendrix y Hendrix de Clapton.
Claro, porque cuando Hendrix llegó, Clapton en realidad ya estaba, pero era como una especie de cúmulo de intuición, pasión por el blues. Clapton siempre decía, bueno, y todos los que estaban a su alrededor, que había aprendido ido escuchando y tocando y escuchando y escuchando él solo, ¿no? No era tan deudor de las bandas con las que había tocado como las bandas deudoras de él. Y entonces llegó Jimi Hendrix y contaba, juraría que era Pete Townshend el que contaba que estaba precisamente con Clapton cuando lo escucharon la primera vez y dijeron, ay Dios mío, ¿y este tipo quién es? ¿No? Porque además había explotado un poco en Inglaterra, creo que fue en Londres donde Hendrix lo fichó Chas Chandler de los Animals, y bueno, fue tan colosal y tan meteórica la llegada de Hendrix, que efectivamente esa influencia se fue un poco, pues eso, retroalimentando, aunque Clapton tenía una raíz blues que también tenía Hendrix, pero Clapton tenía ese pulso como mucho más intuitivo, mucho más vocal. Hendrix era, pues eso, era una máquina de demolición.
De hecho, se hicieron tan buenos amigos que el día que Hendrix murió, Eric Clapton había quedado con él, así lo recuerda el guitarrista.
Se suponía que esa noche íbamos a ver a Jimmy en el liceo, y fue la noche en la que murió. Íbamos a ver a Sly and the Family Stone. Él era conocido por llegar tarde y ya habían pasado 2 horas cuando estaba esperando a que comenzara el concierto y me dieron la noticia. Estas cosas me han pasado varias veces y siempre me quedo mudo. Creo que es una reacción natural. Lleva unos días, si no más, asumir lo que ha pasado. Es imposible de asimilar. Dolió. Me dejó devastado la noticia. From 4 till 8, I was wringing my hands and crying. I believe to my soul that your daddy's girl was mine. From 4 till 8, she may be an old good barroom clown. From 4 till 8, she may be an old good barroom clown. You know she won't do nothing but tell good man reputation down. A woman is like a dresser, something always running through its drawers. A woman is like a dresser, something always running through its drawers. She calls so many men to wear apron overalls. For Until Late, canta Eric Clapton en su única aparición como vocalista en este disco, donde brilla desde la guitarra. ¿Qué opinión te merece Clapton como guitarrista, ya ve?
Para mí es uno de los más grandes, no tanto por, bueno, esto se ha dicho muchas veces, por sus habilidades técnicas, como por un estilo como muy, muy, muy particular desde el principio, deudor, claramente deudor, pues de Freddie King, de Lowell Fulson, de muchos bluesman, que en aquella época, efectivamente, en Inglaterra no eran tan conocidos, porque era Chuck Berry, ¿no?, la principal influencia de Beatles y de toda esta gente, pero además ese estilo vocal como tan sensual, con una capacidad como para encontrar la vibración óptima de la nota para crear esa emoción, era lo que hacía de él algo tan especial, y yo creo que era como muy intuitivo. Entonces no era un guitarrista igual tan técnico como Pete Townshend o tan preparado como otros, pero su lenguaje era tan particular y tan emocionante que, bueno, pues que dejó la huella que dejó, claro.
Para entender mejor la forma de tocar de Clapton, le hemos pedido al guitarrista Igor Pascual que nos la explique.
El sonido de Eric Clapton en la época Cream y su forma de tocar, yo creo que son los más, digamos, duros, los más agresivos de toda su carrera. Aquí está totalmente influido por el Chicago Blues, parece uno más de ellos, es una herencia total entre Buddy Guy y B.B. King, donde aprende todo eso, sobre todo de forma directa con John Mayall, con el que se va a vivir una temporada una vez que deja los Yardbirds. Y aquí tiene busca un sustain, que la nota se le aguante más tiempo, ¿no? Entonces, para eso utiliza guitarras de doble bobinado, como son las Gibson, y ahí obtiene un sonido mucho más cremoso. Si eso se le junta con que es un tío con que tiene una gran mano derecha, es decir, tiene muchísimo ataque en la mano derecha, la gente solo se fija en su increíble vibrato, pero tiene un ataque muy bestia. Y consigue, yo creo que los solos más desmelenados de toda su carrera. Además está muy dentro de la música. Posteriormente su carrera estaría por encima, pero aquí está dentro.
Fresh Cream, el primer disco de la banda, llegó en diciembre de 1966. 5 meses después debutaba Jimi Hendrix con Are You Experienced. Eso fue en mayo, y en noviembre Cream publicó su segundo trabajo, Disraeli Gears, manteniendo ese pulso con Hendrix. ¿Qué te parece, Mario, este segundo disco?
Para mí este es mi disco favorito de Cream, sobre todo porque cuando lo descubrí, ¿no?, me pareció fascinante desde el principio, ¿no? Es el primer disco que descubrí de Cream. A mí me llama la atención la duración de las canciones, ¿no? Todas entre 2-3 minutos como desarrollo, bueno, cortos, en una línea de estructura así más pop, que yo creo que demuestra la genialidad compositiva de Cream, ¿no? Cuando en un momento en que ya habían empastado los tres miembros, ¿no? El juego de voces que se da entre Clapton y Bruce en varias canciones, ¿no? Incluida Sunshine of Your Love, a mí me parece perfecto. Y luego el blues, Outside Woman Blues, ¿no? Arreglado y cantado por Clapton, a pesar de que su letra es un tanto machista, a mí es una canción que me parece muy buena. Y luego Strange Brew, ¿no? Me parece uno de los mejores arranques de un disco de la historia.
El álbum empezó a concebirse al final de sus conciertos en Estados Unidos, cuando ya los fichan allí para desarrollar su carrera. Estaba el visado a punto de expirar, tocaron unos temas, volvieron unos meses después. Estaban muy inspirados porque venían de una gira intensa, ya ven, la que estaban respondiendo muy bien fuera de casa, conquistando el mercado estadounidense.
Sí, ellos, se dice siempre como que el punto álgido, el más importante y el más alto de la historia de Cream, era unos conciertos que dieron en San Francisco, donde de repente se dieron cuenta, ¡ay, sí, somos superestrellas! No nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y me parece este disco, también es mi favorito, como Mario, porque además creo que es uno de esos discos que no podría haber sido más que este disco grabado en este momento y en este lugar. Si se hubiese grabado 6 meses antes o 6 meses después y en un sitio diferente, estoy convencido que sería un disco completamente diferente. Y creo que es una de esas instantáneas de época.
De captar el momento.
Claro, no porque haya caducado, sino porque realmente es irrepetible.
Un disco que llegó al número 4 en Estados Unidos y que se presentó con este Strange Brew. Excelente este Disraeli Gears, segundo álbum de Cream, nuestros protagonistas en el sofá sonoro de esta semana. Un disco más arriesgado y en cierto modo marcado por lo que hacía Hendrix en la misma ciudad y al mismo tiempo. Un álbum que habían escuchado porque se editó, ya ve, unos meses antes de que entrasen en el estudio.
Claro, es que aquí de hecho ya la influencia de Hendrix era clarísima, por lo menos en el estilo de Clapton. Clapton era un tipo que estaba tocando blues y, bueno, como con una forma, él buscaba una forma más ortodoxa, ¿no?, de expresarse. Y aquí ya hay fuzz, pedales de guagua, todo un montón montón de cosas que él estaba trayendo a su música, y ese purismo que le había llevado a abandonar los Yardbirds o a decir, no, yo quiero tocar blues y solo blues y solo blues, le fue abriendo un poco las miras en esta banda, y fue por eso tan importante para el desarrollo, yo creo, que de él como músico, y decir, la música es mucho más. De hecho, él lo declaraba en entrevistas en Melody Maker en la época, decir, tengo que darme cuenta de que yo no soy un negro en Chicago, yo soy un músico blanco británico y tengo que abrirme a eso.
Un disco que llega tras El verano del amor, con ese tono, con esa estética y esa colorida portada que a mí me encanta, captando algo que era, Mario, parte de lo que estaba viviendo su generación, aunque ellos realmente no fueron partícipes de todo ese movimiento.
No, pero aunque no se les podría definir como hippies, ¿no? Y no participaron de todo ese movimiento, como dices, yo creo que la psicodelia está muy presente, ¿no? Y expresa muy bien el momento cultural de esa época, ¿no? Hay Blue Condition o World of Pain, son temas que suenan a Syd Barrett total, ¿no? Y yo creo que eso, junto con la portada o la temática de algunas letras como Tales of Brave Ulysses, ¿no? Con referencias mitológicas, yo creo que estaban contribuyendo de alguna manera a construir un relato de una generación totalmente, sí.
Y quizá el mejor ejemplo de eso sea este Sunshine of Your Love. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Una de las grandes canciones de Cream, este eternamente sesentero Sunshine of Your Love, parte de su segundo disco, el segundo álbum de la banda inglesa, un disco que tuvo réplica por parte de Hendrix, que un mes después publicó Bold as Love, en ese pulso, en esa coincidencia de genialidad maravillosa. Y en agosto del 68 Cream editó Wheels of Fire, su tercera entrega en 20 meses, ya veis, y otra salvajada.
Claro, porque además aquí ellos, Robert Stigwood, el manager, ya se había dado cuenta que lo que tenía que explotar era el lado directo de Cream. Hasta ahora no había publicado temas en directo, y los únicos que habían podido disfrutar de esa especie como de energía catártica brutal que generaba la banda en directo eran quienes habían ido a sus conciertos, que claro, obviamente no era tanta gente. Entonces, de hecho, creo que originalmente incluso el proyecto se habló de que fuesen dos álbumes publicados al mismo tiempo, y acabó siendo este doble álbum que efectivamente fue una cosa como maravillosa, y de hecho juraría que fue en su momento el primer álbum doble que llegó a disco de platino. No es que hubiese muchos en la época, estaba Blonde on Blonde y alguna cosa más, pero vamos, fue un hito, desde luego.
Este disco lo que tenía son cuatro temas en directo de ese concierto de San Francisco que mencionabas en marzo del 68, y a mí esas canciones me parecen brutales porque fueron, Mario, la primera muestra de lo que era Cream en directo para esa gente que no había ido a sus conciertos, que viera cómo mutaban las canciones y en qué se convertía esta banda cuando empezaban a rodar encima de un escenario.
Sí, a mí este disco, la segunda parte, la parte en directo, quiero decir, el segundo álbum de este doble, me parece una apisonadora. O sea, es un... Bueno, en el concepto de banda de jazz, haciendo una jam session, pero haciendo rock, ¿no? Improvisando sobre el escenario, que era donde Cream se soltaba totalmente y hacía versiones de sus propias canciones, ¿no? Y además me parece que es un disco equilibrado, ¿no? Pues son cuatro temas, dos en los que Eric Clapton es el que lleva un poco el protagonismo, y en otro Jack Bruce a la armónica, y luego finalmente el Toad, de que hemos hablado, ¿no? Con ese solo de batería eterno. moderno, ¿no? Y bueno, a mí este disco además es que me parece que el heavy metal, ¿no? El hard rock en este disco es donde se ve todo ese influjo que luego tendría Cream en todas esas bandas, ¿no? Se huele a Black Sabbath, a Led Zeppelin, huele a todo lo que vendría después.
Lo que tenía Cream era algo especial, una banda que vivió de concierto en concierto, sin ensayos, apenas algunas pruebas de sonido, pocos planes preconcebidos de lo que iba a ocurrir en el escenario, porque tenían algo que los hacía diferentes, así lo recordaba el cantante del grupo.
Había química, creo que en esta banda había más química que en cualquier otra que haya visto. Hay bandas geniales, pero nosotros tres teníamos algo que musicalmente nos conectaba. Sabíamos lo que teníamos que hacer sin pensarlo siquiera.
Brutal este Crossroads, tema de Robert Johnson, el bluesman que ha acompañado a Eric Clapton durante toda su carrera, una larga carrera en la que estos 3 años junto a Cream son apenas un capítulo de su biografía, pero uno muy interesante por el contexto, esos años finales de los 60 en los que había la sensación de estar viviendo algo especial en el ámbito musical. Es también la edad de oro del blues rock, con muchas bandas en muchos lugares reviviendo ya este género y llevando a una nueva dirección.
De hecho, todo esto yo creo que su gran origen era en Inglaterra, y se decía mucho que el blues revivió en Estados Unidos gracias a la proliferación de músicos británicos tocando blues. No era solo Clapton, efectivamente estaba Peter Green, enseguida estaría Mick Taylor, muchos otros guitarristas y muchas otras bandas. Pero sí es cierto que el buque insignia era Cream, porque era algo nunca visto en realidad. Hendrix era un grupo que estaba capitaneado por un mago como era Hendrix, y aunque sus músicos podían marcar mucho un poco el sonido de cada grupo de los que tuvo Hendrix, aquí esta confluencia como de 3 voces tan equilibradas en las que todos tenían un papel muy importante, ¿no? Cream no hubiese podido sonar así con otro músico en el lugar de Ginger Baker o de Jack Bruce o de Eric Clapton. Todo les hace tan, tan especiales.
En este disco final hay versiones y un sonido que parte del blues, pero se acaba convirtiendo en algo propio, y eso se refleja en canciones como este Born Under a Bad Sign.
Wouldn't have no luck at all. No wine and women.
Nacido bajo un mal signo, cantan Cream, protagonistas del programa de esta semana en este Wheels of Fire, un álbum que consagra al grupo como banda del momento, llegando al número 1 en Estados Unidos y al 3 en Reino Unido, donde estaban en su mejor momento, y en ese momento anuncian que se separan básicamente, ya ve, porque no se soportan.
En realidad no se soportaban de antes. quiero decir...
Pero se les estaba haciendo bola ya.
Claro, como decía Mario al principio, Ginger Baker era no Jack Bruce, no, por favor, que eso, pues sí, mira cómo estaban, ¿no? En la banda que habían compartido. Lo que pasa es que Clapton tenía esa admiración brutal por Bruce, porque él coincidió unos meses con, o unas semanas, creo, con él en el grupo de John Mayall, pero eso, claro, acabó explotando, porque debía haber todo el rato pues broncas terribles, y luego porque Eric Clapton, yo creo que entonces no tenía ese papel de líder que luego tuvo, y no quería líos, él lo que quería era tocar, se estaba desarrollando, estaba abriéndose muchas nuevas vías, era un chico muy joven, era un chico que tenía 22, 23 años, y dijo, mira, yo no estoy aquí para aguantar tonterías.
Este desgaste no le venía a cuento. Escribía Clapton en sus memorias que la verdad es que cada uno iba por su cuenta, que apenas hablaban, que tenían cada uno su vida, sus amigos, incluso sus ideas musicales, que también derivó eso en el final. Este disco ya se publicó como despedida. El final de Cream llegó con una gira extensa y brutal, una despedida a lo grande de unos tipos que eran tremendamente tóxicos entre ellos, pero que funcionaban francamente bien cuando se juntaban, sobre todo sobre las tablas. El adiós también toma forma de disco. Goodbye llegó en febrero de 1969, pero es quizás un disco menor, Mario, aunque tiene cosas interesantes y que fue su único número uno en Reino Unido.
Sí,
por eso de la despedida, quizás.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que quizás es el disco menos importante de su discografía, pero bueno, me parece que constituye un buen cierre, ¿no? Como decíamos, Cream en directo era donde se expresaba con su máxima libertad y eso era Cream también, era una de las partes de Cream, y me parece que como cierre un directo me parece una buena idea.
En este disco está Batch, el tema que se eligió para promocionar el álbum y que está escrita por Eric Clapton y George Harrison, grandes amigos, les unía la música y esa pasión por el blues también, y quizá que Clapton también estaba enamorado de su mujer. Ese mismo año Eric Clapton había participado en el disco blanco de los Beatles, ya ve, y esto es un poco el vuelta del favor de George Harrison sentándose a componer con él para este disco.
Debía ser una amistad además como muy profunda, y escuchaban mucha música juntos, y yo creo que es lógico pensar que gran parte de la apertura de Eric Clapton a que ya se ve en este Batch, esta composición que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha hecho Clapton hasta entonces como autor, y Harrison está ahí, aparte de esa gran influencia que fue para Eric Clapton el primer disco de The Band, el Music for Big Pink, que fue como una cosa muy reveladora para él. Y efectivamente, Clapton estaba en la órbita de Beatles. De hecho, en su momento se dijo como que Lennon quería que Clapton se uniese a los Beatles. Bueno, estas cosas, ¿no? Y escuchando el álbum blanco, uno escucha el solo de While My Guitar Gently Weeps, y realmente, aunque él no esté acreditado en el disco, alguien en el mundo podía decir, esto lo ha grabado alguno de los Beatles.
Este Batch es un tema que junta a dos grandes de la guitarra, a dos buenos amigos, y que suena así.
Just before they bring the curtain down.
Tremendo este Batch, el tema coescrito por Clapton y Josh Harrison, parte del disco con el que se despidió Cream. Tras su adiós final se editaron dos discos en vivo, Live Cream, uno llegó en el 70 y otro en el 72, y aquí para mí está el mejor Cream. No sé, ya ve qué os parece en estos discos.
Bueno, yo creo que reflejan lo que más que ningún otro, lo que era Cream. Cream, creo que en el estudio un poco cada uno tenía sus intereses, pero no eran una banda tan banda como eran cuando eran en directo, que seguramente, como hemos estado diciendo, no estaba muy planeado. Entonces estos discos en directo igual no son perfectos, pero sí son un reflejo, creo que muy fiel, de lo que ocurría cuando estos tres tipos decían, bueno, vamos a tocar a ver qué pasa.
Es que salía ahí, Mario, la magia a raudales, y son, como decía Yave, también el reflejo de esa época, de ese momento y de la genialidad de estas tres espíritus contradictorios y enfrentados entre sí, pero que se plasmaban en unas canciones en directo maravillosas.
Y recordando siempre que era un trío, o sea, cuando escuchas los discos en directo y piensas que era un trío, resulta, dices, ¿cómo podían ser tan apabullantes, no? Sí. Siendo tres solo, a mí esto me fascina.
Un formato,
¿no?,
novedoso en aquella época,
sí,
también.
Sí, que inaugura los tríos, ¿no? Los tríos tan maravillosos.
Yo soy más del primero de los dos discos. El segundo quizá tenga mejor sonido, pero también está más comedido, ¿no? Y faltan esas improvisaciones salvajes. Para entonces, Clapton, la verdad es que ya había grabado con The Line and Bonnie en el 69 y con Derek and the Dominos en el 70, y eso, ya ves, pasar página y lo demás son tonterías. No se quedó mirando y llorando el final de Cream demasiado.
No.
Se sintió aliviado.
No, y él estaba a lo suyo, tan a lo suyo estaba, que cuando se decidió unirse a The Line and Bonnie era porque ellos, The Line and Bonnie, teloneaban a Cream. Y él hizo migas con ellos y dijo, oye, mira, me voy de gira con vosotros. Y de hecho, refleja muy bien también esas ganas de Clapton de estar un poco en segundo plano, ¿no? Si yo voy con vosotros de gira y toco la guitarra aquí detrás y no pasa nada. No, él no estaba cómodo, ¿no?, con su condición de superestrella. Y de hecho, cuando formó Derek and the Dominos, juntarse para el disco de estudio que sacaron, tan famoso, de Leila, con un tipo como Duane Allman, es no tener ningún ego como guitarrista y decir, oye, pongo aquí a uno de los más grandes guitarristas vivos sobre la tierra y no me da miedo porque estamos tocando tranquilamente y es lo que queremos, hacer música.
Pero aunque los chicos de Cream habían pasado página, y Clapton el primero, aquellos discos merecen la pena por cosas como este White Room en directo. Final de Cream llegó en 1970, en el año que murió Hendrix. En apenas dos años todo había volado, pero había dejado una profunda huella, una coincidencia maravillosa. En la segunda mitad de 1968 llegaron solo en Inglaterra discos brutales de los Beatles, Stones, Kings o Hendrix, y todo obras maestras en una época brutal del rock británico, donde Cream no alcanzó los niveles de ventas de Beatles o de Stone, pero sí dejó, Mario, una huella bastante importante.
Sí, bueno, la famosa invasión británica, ¿no? El primer momento en el que el Reino Unido se establecía como el epicentro mundial de la música popular, ¿no? Si bien es cierto que Cream no tuvo el éxito de los Beatles, de los Rolling, o incluso en esa competición permanente con Jimi Hendrix, pues también quizá podríamos decir que perdieron en cuanto a popularidad, la importancia de Cream es indudable, ¿no? Y se demuestra en los años posteriores de la música, desde el heavy metal, como decíamos, a la música progresiva, incluso en el rock sureño tenía algún influjo, o hasta en el punk, ¿no? MC5 se declaraban fans acérrimos de Cream.
El final de Cream fue oscuro, triste, sin muchas melancolías por otra parte. Hubo un reencuentro en 2005, algo que parecía impensable durante años, uno que no parece, además, ya ve, que fuese por dinero, sino realmente por ganas de poner un punto final acorde a ese viaje breve e intenso que tuvieron.
Sí, parecía al principio como una reunión un poco oportunista, pero y era difícil de creer, porque un tipo igual Bruce o Ginger Baker a nivel financiero pues les podía resultar interesante una reunión, pero Clapton no lo necesitaba, y de hecho creo que está muy bien cómo fue aquella reunión, y se nota mucho es que fue por motivos musicales, porque es muy digna. Cuando escuchas el disco en directo que publicaron en el Royal Albert Hall, si no recuerdo mal, es un disco que, bueno, se sostiene muy bien, no apela tanto a la nostalgia y a replicar el Cream de los años 60, que era imposible porque son unos hombres mucho más mayores, pero sí se ve a un grupo, a tres músicos tocando juntos y haciendo música muy, muy digna y que para mí mantiene muy bien el nivel.
Así lo recordaba Eric Clapton, ¿cómo fue aquel reencuentro de 2005?
When we came back to do the reunion, there was a lot of to and froing between us about whether we should do it or not.
Para el concierto de despedida no ensayamos, nunca lo hacíamos, pero para el regreso estuvimos ensayando durante un mes. Trabajamos muy duro, los tres. Ensayamos tanto que cuando llegó el concierto estábamos más en sintonía que nunca. De aquel concierto recuerdo la ovación final, porque fue tan larga que no sabíamos qué hacer. Fue el mejor concierto que hicimos. Siempre hubo un clima de tensión entre Jack y Ginger, pero aquella noche se esfumó. Fue nuestro mejor concierto y tenía que ser en un sitio como el Albert Hall.
And that was, you know, that was the best. For me, the best. If you lose your money, pray God don't lose your mind. If you lose your money, pray God don't lose your mind. If you lose your woman, please don't fool with mine.
Eterna, unos Cream que apenas habían tocado una vez juntos en 30 años, un reencuentro que quedaba muy lejos de sus días de gloria, de aquel viaje tan breve como fascinante al que hemos dedicado el Sofá Sonoro de esta semana. Vamos llegando al final del programa y quería preguntaros qué opinión os merece así en conjunto la historia de Cream, Mario.
Bueno, yo es que cuando descubrí a Cream fue un bombazo para mi cabeza. En ese recorrido que yo creo que todos hacemos de músicas más actuales a músicas a encontrar el origen, ¿no? Además a mí, pues cuando conocí a Cream, pues me gustaban un poco los sonidos más duros, pues descubrir las resonancias que tiene Cream en toda la música posterior, para mí fue un hallazgo, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me flipan mucho esos grupos o solistas que en muy poco tiempo son capaces de romper tantas barreras, ¿no? Y en esta época confluyen varios de estos, Jimi Hendrix, ¿no? Que ya hemos mencionado tantas veces, pero la Creedence, Janis Joplin o incluso Otis Redding a su manera, ¿no? Y yo creo que Cream está a la altura de todos estos artistas en cuanto a genialidad y a ruptura de barreras, ¿no?
Y tú ya veas a qué altura pones a Cream.
Pues fíjate, yo creo que son, con todo lo buenos que son, creo que son más importantes que buenos. Creo que no son el mejor grupo de aquella época, pero son tan importantes y tan decisivos. Decía Clapton, él mencionaba estas raíces que él encontraba, él personalmente creía que tenía, precisamente en el heavy metal, como decía antes Mario, y no digamos ya en el rock progresivo. Todos estos desarrollos de Cream en directo no tenían que ver con los desarrollos que podía tener bandas como Grateful Dead, que también eran, bueno, pues muy muy se alargaban mucho, pero no era como esa aproximación a la confluencia de instrumentos que tenía Cream. Entonces, siendo una banda que yo creo que es maravillosa y creo que están los tres en un momento extraordinario, pero aún en desarrollo, al menos Clapton, su importancia es colosal, desde luego.
Pues ha sido un placer, chicos, compartir este rato en el Sofá Sonoro con la música de Cream. Mario Tornero, Llave de la Acabada, un placer, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Encantado.
around your parson's collar in the sky. Water in a fountain doesn't get me very high. Moby Dick and Albert making out with Captain Bly. So you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you know when a head's dead? What a bring down. Little Eda Lou is growing, Amstead's in the north. Betty B's been wearing daisies since the 24th. Where's it gonna when there's one more coming for? And you know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you wanna go to bed? What a bring down.
Cuando miro atrás, recuerdo los grandes intérpretes que Jack y Ginger eran de forma individual y en conjunción conmigo. Lo que trajimos, lo que hicimos juntos, era único.
Así recordaba Eric Clapton sus días junto a Ginger Baker y Jack Bruce, dos grandes enemigos íntimos de la música, dos intérpretes de jazz que encontraron en una guitarra bluesera, la de Clapton, un sonido nuevo y una magia especial. Su historia fue demasiado intensa para durar mucho, pero sus tres años dieron para dar un tremendo empujón a la música en una nueva dirección que ya siguieron otros grupos. Hoy hemos querido recordar aquella época lejana y fantástica y aquellos discos. Volvemos la semana que viene con otras historias y más canciones. Adiós.
My mind wants to cry out loud.